Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen lunes, buen arranque de semana para usted. ¿Cómo anda?
Hola, hola.
¿Cómo le va, Darwin? Buen día, buen lunes. Muy bien, muy bien.
¿Cómo están, viejo?
Muy bien.
¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, ¿cómo anda usted?
Bien.
Ya con año electivo ahí.
Tengo síndrome post-vacacional, me enteré. ¿Sabían eso? ¿Sabían sí. que hiciste eso?
¿Puedo vacacionar el suyo o de hipotético y apartamento?
No, que... sí, refiere a eso.
De los tres, de todos, señor. Ya está en mi casa. Entró el síndrome de vacacional, entró en mi casa, señor.
Uh-huh. ¿Ya empezó el año
sí,
actual?
Sí, ¿ustedes sabían eso? Ya lo tomo no. con la naturalidad que me sorprende.
Lo que Darwin.
Ah, me desnaturaliza la naturalidad con la que asumen e incorporan este concepto que para mí es nuevo, señor, el síndrome post-vacacional. Parece que es una enfermedad, lo descubrieron.
Ajá, pero...
Tanto para los adultos que regresan a la oficina,
sí.
como para los niños que retoman las clases,
sí.
como para los perros que retoman el paseo
sí, sí. Claro, matutino, sí, también, sí.
Y como para los autos. Que retoman sus caminos anteriores.
Y bueno, sí, se estresan porque ahora vienen todos los otros autos.
Y toda la frenada que tiene que hacer los semáforos, y para los semáforos que tiene que trabajar mucho más.
Sí,
el
síndrome
post-vacacional puede estar a la vuelta de la esquina, señor.
Opa.
O sea que el kiosquero también, sí. A los que trabajan en los kioscos, ellos que le venden todos los guachos, que aguantan toda la maroma de los guachos que viven de eso, de esa tortura, digamos. Que se alimentan de una tortura, básicamente, que es recibir a guachos que compran golosinas y todas esas cosas. Un saludo para ellos, señor. Para esos ciclistas de la del consumo infantil, ¿verdad? O sea, de ese sacrificio que tienen que hacer para recibir a todos los escolares sobrecitados, ¿verdad? Y poder alimentar a su propia familia con el alimento que le venden a los escolares. ¿Entiendes? Yo he tenido, lo entregué demasiado. O sea, es lo que yo quiero, eso.
Sí.
Lo que yo quiero que están a la vuelta de la esquina, que están con el síndrome post-vacacional, señor.
¿Cuándo está a la vuelta de la esquina? Es el síndrome post-vacacional, no, es un kiosco.
Es un kiosco, claro. Sí. Muchas veces uno se confunde el síndrome post-vacacional con un kiosco, señor. Y dice, mirá, acá está el síndrome post-vacacional. No, es un kiosco. Ah, bueno. Es bueno saberlo, señor. Sí. Claro, es bueno saberlo porque el síndrome post-vacacional, cuando está a la vuelta de la esquina, no te vende nada. Ni pasta base te vende, ¿sí? No te vende ni drogas. Eso es lo otro que puede estar también. HPB, le decimos, al que vende. Al dealer, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina también, que porque se lo confunden con el síndrome de post-vacacional. HPB. Señor. Y si sucede, dice, mire qué buena que está la
nota.
Si sucede, puede empezar en cualquier momento. Antes, durante o después. Ah, es un atún esto, vos.
Ay, el síndrome.
Síndrome post-vacacional. Mami, es un misterio. Es todo un misterio el síndrome post-vacacional. Puede empezar antes de las vacaciones, durante las vacaciones o después de las vacaciones. ¿Qué le parece, amigas?
El síndrome
post-vacacional. No sé por qué le pusieron post, entonces.
Claro.
No sé si pusieron una referencia temporal. Está todo mal el síndrome post-vacacional. Está todo... Están desubicado.
Sale 9 días y 8 horas.
Pero ella dice que está bien, ¿sabes?
Ah, viene bien.
Dice que afecta para bien.
Claro, porque te va levantando ahí.
Uno rinde más en el trabajo y todo. O sea, que como que...
Antes de las vacaciones.
Claro, contento. Exacto.
Nos tenía que dar vacaciones cada 10 días.
Claro, y ahí es una productividad del cara.
Exactamente, es impresionante. Parece que es una cosa de loco. Lo que genera, salvo Joel, ¿verdad? Que se desabrocha el botón. Joel es al revés. Le hace al revés. Cuando se acerca... El descanso, Joel, ya empieza a descansar de antes. ¿Sí? Y bueno, y entonces dice, puede empezar en el último almuerzo al sol. Hay que comer al sol, eso es fundamental, ¿verdad?
En verano almorzar al sol no es muy recomendable.
No, porque te viene el síndrome post-vacacional. Sí. Es una de las causas.
No será otra cosa.
Es una de las causas más importantes del síndrome post-vacacional.
Esa mezcla de insolación y problemas digestivos.
Manteca que se pudrió por un calor que no debió haber recibido jamás, ¿verdad?
No sería síndrome.
Puede ser el último trago de café para bajar el atracón del asado de ravioles. Sí, ravioles con café es otra cosa que genera síndrome postvacacional.
Es fuerte
síndrome postvacacional. Sí, muy fuerte síndrome postvacacional, pero qué específico que es.
Con calor, sí.
Es específico y al mismo tiempo muy general, porque sí. Puede ser antes, durante o después, o sea que tiene dos referencias temporales en su nombre y sin embargo...
Sí.
O sea, porque es post-vacacional. Vacacional sí. Ya sería una referencia temporal. Y post-vacacional, dos referencias temporales. Es tremendamente preciso en términos temporales en su nombre y, sin embargo, no responde a nada. No responde el síndrome de post-vacacional. Eso es lo más importante para saber el síndrome de post-vacacional. ¿Sí? Y en la siesta, sin apuro, también te puede venir. Sí. Puede empezar el último almuerzo al sol, el último trago de café para bajar el atracón de asado de ravioles. Claro, comió al sol dos platos de ravioles, se tomó un café y se fue a dormir la siesta, se va a levantar con
pesadez,
un estado de ánimo espantoso.
Claro.
O sea, pero eso no necesita que sea posvacacional, señor. Eso lo puede conseguir en cualquier momento. Por eso puede ser antes, durante y después, claro. En la porción de viento de verano que pega al filo de la tarde.
Ay, amigo.
Oh, hay que ir a buscarlo al kiosco de la vuelta. Está al lado de la Pascualina vencida, señor, que le cambiaron la fecha en la etiquetita.
Al filo de la tarde.
La porción, una porción de viento. En la porción de viento de verano que pega al filo de la tarde.
Claro, eso no es viento, eso es cheesecake, maestro.
Lógico, ya también. Sí, es una... puede ser que parezca hecha de viento, es un algodón. Claro. Es un algodón de azúcar, señor. El cerro que empieza a perderse en el parabrisas. ¡Oh!
Ay, 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 ay.
Sí, se pierden los cerros en los parabrisas, es impresionante. No lo puede dejar a un cerro en un parabrisas porque se pierde.
Se le mueve.
Va sin sol esto. Mahoma decía siempre eso. Que era el que creía que las montañas se movían y todo, que venían para él, que se le venían encima las montañas y todo eso, es medio como de Mahoma esta imagen, esta figura poética, el cerro que empieza a perderse en el parabrisas. En la última mirada al mar, esa que quiere prenderse de las olas como si de esa forma se fueran con uno para casa. No, que vengan los chavos una buena vez, ¿verdad? Que vengan los chavos, ya estamos para que llegue el chavo y rompa todo, ¿verdad? Como si pisando la arena de esa manera. Ah, sigue, discúlpeme.
Basta.
Este está completamente tomado por el síndrome de Bogacional. Yo no sé cómo es el síndrome de Bogacional, pero los efectos generales son espantosos. Si esto. No sé si tiene un asterisco y dice esta nota fue redactada con el síndrome de Bogacional, no sé qué, pero prefiero el síndrome postparto, Prefiero la depresión postparto. Estoy ya dispuesto a parir. Algo que nunca pensé que... Prefiero parir antes que volver a terminar las vacaciones. ¿No? Y si de esa forma... que quiere prenderse de las olas como si de esa forma se fueran con uno para casa. Como si pisando la arena de esa manera, con esa intención, el tiempo de las vacaciones tendiera al infinito y se prolongara durante el resto del año. Sí, claro, es lo que pasa cuando tiende al infinito. ¿Verdad?
Se prolonga el resto del año.
El resto del año que sea, de cualquier año. Y bueno, puede pasar en cualquier momento. Y cuando pasa, no se puede evitar.
Oh.
No, es peor que el papiloma. Sino de voz acallada. Ya estoy deprimido. Ya me deprimió. El fin de las vacaciones golpea. Y aunque el descanso haya sido real... Y el cuerpo, más suelto y ligero, así lo indique.
Bueno, los ravioles no lo indican así.
No, claro, no, los ravioles y el café y la siesta al sol no lo indican de esa manera, ¿verdad? Y cómo te quedó la cara, tampoco.
No.
La vuelta es dura. Más de que Ruta América todavía. Gana la voz. Sí, gana la voz si tenés constancia y dedicación al sacrificio.
Dedicación
la vuelta, durillo. Hay algo residual. Sí, lo que está con lo que te está metiendo vos por la ñata es residual. Empecé a pedir de primera mano porque es terrible.
El dealer, sí.
Es una sensación. La vuelta, porque no es tipo que no quiere ir al dealer que está a la vuelta de la esquina.
Porque tiene miedo.
Tiene miedo de encontrarse con el síndrome de post-vacacional, señor, que puede estar a la vuelta de la esquina. Es impresionante. Hay algo, y entonces está tomando algo residual, está tomando algo que encontró, que se cayó, él piensa que es una droga, pero restos de cal, ¿verdad? Está tomando que cayeron ahí al lado del zócalo, estuvo juntando ahí con
al,
la chileta.
Al filo de la tarde.
Al filo de la tarde, sí, mientras el cerro se pierde en el parabrisas. Hijo de puta. Una sensación similar a la tristeza. que es lo que estamos sintiendo, sí, por él, sí, ¿verdad?
Se veía venir.
Por otro lado, que por otro lado resulta incómoda, porque ¿cuál es el motivo para sentirse así? Bueno, toda la mierda que acaba de escribir es el motivo para sentirse así. Ninguno. No, al menos a simple vista.
Se terminaron las vacaciones.
No, claro, sí, no hay un motivo, claro. Se terminó la felicidad infantil y respetar, más motivo que ese no hay, la verdad.
¿Te parece poco?
Sí, claro, exacto. No me autocuestiono tanto, porque me siento medio mal cuando tengo que volver a trabajar, señor, cuando tengo que volver a las clases.
Ya me di cuenta.
Tengo que volver a las responsabilidades, sí. Tengo la tristeza de que vuelve la responsabilidad.
Qué bueno que está vivir sin esa responsabilidad.
Lógico, buenísimo eso. No me importaba nada, eso, me chupaba un huevo todo y no tenía que hacer nada para generar algo de sustento. Qué bueno, la puta madre. ¿Por qué será que estoy triste? Bueno, está. Y entonces, todo este síndrome, ¿verdad?, que describe el hombre.
Sí, no acá, sabemos, porque no está firmado.
O la mujer, no sabemos, no exactamente. Sabemos.
El autor.
No se quisiera, está bien, no se quisiera hacer cargo de esta situación.
El autor.
Y bueno, esa leve desazón que acompaña al fin de las vacaciones, ¿cómo leve?
Sí, acabas de escribir un apocalipsis.
Llevo tres párrafos leyendo cosas horribles que pasan y dice leve. Antes fui a la leve. Los últimos días del verano o la inminencia para padres estudiantes de comienzo de las clases tiene nombre. Y un largo historial de diagnóstico, o sea, se lo pusieron hace mucho este nombre, lo que demuestra la obviedad, ¿verdad?, de este sí, síndrome, sí. De esto que el cronista quiere llamarle síndrome para sí, que, bueno, ¿no?, para que a uno lo mediquen, claro. Que es lo importante acá. ¿En qué momento voy al médico y me medican con esto? ¿Qué momento me dan ese blister? ¿Dónde tengo que ir a mostrarle mi síndrome post vacacional para que me den el blister correspondiente? Amigos, todos los que alguna vez dedicamos el 5% más de nuestro año a tareas educativas a la vez, conocemos y tenemos claro el efecto beneficioso de las vacaciones. Recién ahora empezó a hacer un raconto de las vacaciones, o sea, fue para atrás, empezó por todo, fuera de la oficina, el cerebro se oxigena, es impresionante, todo lo que nos está mostrando es que el síndrome post-vacacional incluye esta cosa de que tu primer trabajo no lo hagas en serio, digamos. El primer trabajo que tenés que hacer, acaba de volver de las vacaciones y se está todavía adaptando al síndrome post-vacacional. Y entonces él pudo engañar a su jefe.
Está pidiendo ayuda a gritos, Darwin. Odia su trabajo.
Bueno,
y sabemos que es un docente, ¿no?
Dice él, sí, porque se habla en primera persona del plural cuando dice que
dedican más del 85% del año a tareas educativas. O laborales. Puede ser, perdón.
Porque no es laboral lo educativo.
Claro, porque la diferencia.
O laborales.
Es una diferencia muy rara.
Es muy raro, sí. Escribe de una manera muy extraña. Por eso le digo que es también un grito a que vengan los chavos, ¿verdad? Y se hagan cargo de esta situación que ya no se aguanta más, no se tolera más. Dice que por eso la vuelta, los síntomas del síndrome post-vacacional no tardan en aparecer. Sí, como había dicho, al final tarda porque te comiste dos párrafos más explicando cómo eran las vacaciones. Y hace 7 párrafos que estás escribiendo y no nos decís cuáles son los síndromes, los síntomas del síndrome. Dice que para las personas que lo sufren, para las personas que no lo sufren, no. Los días siguientes a las vacaciones pueden presentar episodios de ansiedad y, mire usted, ansiedad, genera ansiedad. Es impresionante, todo genera ansiedad. Todo, la vida genera ansiedad, ¿sabes lo que genera? La vida, irritabilidad, destellos de depresión. No sé, no repara de los símoros. Destellos. No, estoy con unos destellos de depresión. Estoy con unos estallidos de depresión. Unos subidones depresivos que no te puedo explicar. No puedo parar. Una depresión efervescente tengo. Soy un geyser de depresión. Un malestar generalizado por los ravioles y al sol y la siesta que se
durmió. Las causas siguen estando claras, el cronista no se dio cuenta.
Sí. Exacto, y algunos problemas para dormir. No, son los ravioles, a ver, dos platos de ravioles viejos, eso se comió al sol. O en caso contrario, sueño permanente. Sí, sí. Algunos problemas para dormir, o en caso contrario, sueño permanente. Estos son los síndromes que a mí me gustan. Que admiten las dos posibilidades, todo, el 100% del espectro. O sonolencia intermitente, sí, y dificultades para dormir al unísono.
Claro. Es un fenómeno que para su diagnóstico solo requiere la voluntad de diagnóstico.
Exacto, correcto. Esos son los síndromes que nos gustan, hermano. Sí, esos son los síndromes, porque acá todos podemos tener este síndrome. Es un síndrome democrático, accesible, que no se distingo, ¿verdad? No es un síndrome elitista. Claro. El síndrome, claro, no es algo definitivo, pero se debe atender por profesionales en caso de que se prolongue el tiempo. 6 años, por ejemplo. Después de que uno lo siente 6 años seguidos. A mí, por ejemplo, yo ya estoy entrando al 7º año de este síndrome consecutivo. Los 365 días del año tengo este síndrome. Y ya me parece que debería consultar a un especialista. Después de que me haga ver las piernas podridas, voy a ir a hacerme el estudio.
Bueno, haga un orden ahí, está bien.
Sí. Priorizo las piernas podridas. Me parece que lo voy a correr, lo voy a dejar después de las piernas podridas. Ni bien algún médico me mire las piernas podridas, le voy a preguntar por otro que me atienda esto del síndrome postvacacional. Si no sucede nada extraño, sí, debería desaparecer como mucho a las 2 semanas. por ejemplo
posibilidades
que
extrañas.
Le desaparezca el arma del ropero, ¿no? Eso es algo extraño. Es algo muy extraño. Y ahí no desaparece el síndrome.
No, porque sucedió algo extraño.
Sucedió algo extraño, claro. Que su perro no tenga hambre. Eso es algo muy extraño. Y entonces ya colabora para que no desaparezca, ¿verdad?
¿Qué manera
como mucho a las 2 semanas.
¿Qué manera de oscilar entre el lenguaje técnico y la displicencia?
Es espectacular. Es brutal. Es el síndrome postvacacional. Es el propio síndrome postvacacional. Qué lindo enterarse de esto justo en este día, ¿verdad? Qué importante, amigo, saber que uno puede tener este síndrome.
Claro, pues el día clave hoy. No, si bien el año lectivo no empieza, va a empezar un poco tarde este año. La semana que viene.
¿Por qué?
No sé, tarde.
Porque estamos bajo el síndrome postvacacional, amigo, por eso, que puede estar a la vuelta de la esquina y que puede prolongarse, si pasa algo extraño, puede prolongarse más de 2 semanas, que debería, es el tiempo en el que debería desaparecer, señor. Y bueno, y entonces dice los especialistas, en una nota publicada en el semanario 5 días del País de Madrid.
Ah, todo esto era una introducción a un levante.
Exacto. Impresionante todo lo que hizo. El trabajo hizo.
Bien, adornó bastante.
No,
son como 6 párrafos.
Metió, es una
8.
Cosa de loco. Metió 2 páginas para antes del copy-paste. No, otra que el Rincón del Vago. Esto es trabajar.
Si va a levantar.
Claro, lo que tenés que hacer ya, lo muestre. La dedicación que le puso a eso, ¿verdad? Y dice que entonces psicólogos especializados en el ámbito laboral indican que se pueden seguir los siguientes pasos para evitar la desazón de volver. Paso número 1, renunciar, ¿verdad? Eso es lo primero que puede hacer uno para
efectiva y tajante,
evitar la exactamente. Paso número 2, irse a vivir a una comunidad mapuche al sur del continente, señor. No agobiarse el día 1 tratando de optimizar el rendimiento a niveles anteriores de las vacaciones. O sea,
estirar el síndrome de postvacacional.
Exactamente, que le importe 3 carajos. Llegar como si fuera Roberto Giordano empezando el verano, señor. Planificar el regreso al trabajo algunos días antes de volver realmente.
Y ahí es que se genera el síndrome previo al
lo adelanta, exacto. Sí. Así se llama, SPPV. Síndrome previo postvacacional. Por eso es que puede aparecer en cualquier momento. Antes, durante o después. Si se pasaron las vacaciones en otro lado donde estaban ustedes. O sea, sí. Ustedes estuvieron en un lado y las vacaciones estuvieron en otro. No coordinaron con la vacación, no se encontraron. Llegar 1 o 2 días antes del comienzo de las actividades a casa. No romper bruscamente con los horarios. ¿Cómo es
eso? Es muy difícil eso.
Es muy difícil porque los horarios tienen toda una secuencia que es incorrompible. Después de las 6 vienen las 7, después de las 7 vienen las 8, después de las 7 vienen las 9. Es increíble. Yo he tratado muchísimo de romper bruscamente con los horarios, pero no he podido. He tratado de que eso, de romper las 6 de la mañana, romperlo y que después venga a las 3 de la tarde. Y no hay manera. ¿Sí? No. Continuar algunas actividades propias de los días de ocio. Por ejemplo...
Lo de los ravioles no, por favor.
No, claro, seguro. Por ejemplo, jugar al frisbee. Hacerlo en 8 de octubre en lugar de Araminda, en lugar de hacerlo en la arena de Araminda, hacerlo en 8 de octubre. No focalizarse únicamente en las próximas vacaciones. Bueno,
lo hacemos habitualmente, pero es natural.
Que no hay una vida allá afuera que se compatibiliza con el trabajo. Sí, se llama la mía, se llama mi vida la mayor parte del tiempo, ¿verdad? no tomar el trabajo como una especie de castigo. No, esta nota la estoy tomando como una especie de castigo y increíblemente estoy llegando al final y todavía no me morí. Si hay algo específico que molesta y queda en evidencia al volver de las vacaciones, sí, sí, el trabajo, ya está clarísimo.
Está muy claro lo que molesta
al volver de las vacaciones. El trabajo, está, eso, todo eso está a la vuelta de la esquina, todas esas imágenes poéticas que utilizó, el cerro que se pierde del parabrisas, todo eso, el trabajo. Tratar de cambiarlo en la medida de lo posible. Hay que cambiar de trabajo, eso es lo que hay que hacer básicamente, ¿verdad? Al volver de las vacaciones hay que cambiar de trabajo. Y bueno, y dice que hay que tener en cuenta que muchas de las vacaciones ya de este síndrome postvacacional pueden deberse a factores externos. ¡Sí, claro! ¡La vuelta al trabajo! Ese es el factor externo. Por ejemplo, a las respuestas emocionales vinculadas a la cronobiología, los días que empiezan a cortarse. Todavía no se nota mucho eso, la verdad.
No.
A la luz del sol, que ya no es tan potente. No, sí, no veo nada, la verdad. Yo salgo ahora a las 3 de la tarde y no veo nada. No se ve nada, no se ve nada, no es tan potente, ya me deprimo, porque no es tan potente. Yo, es una cosa que no veo, no distingo las caras, nada, señor. Y bueno, y dependerá mucho de la persona y del lugar que tenga la rutina y el trabajo en su vida. Esos son los síndromes que me gustan a mí. ¿Está? Y parece que los niños es pío, pero lo dejaron para el final, así que no nos da. Ya está, ya gastamos mucho tiempo en este síndrome.
Bueno, algunos oyentes cuarejantes dicen que tienen todos los síntomas.
Todos, claro, siempre.
¿Qué voy a hacer en turismo?
Leo, vaya y consiga que la mediquen. Vaya con este artículo, nosotros lo vamos a mandar.
¿Certifican, Darwin? ¿Certifican?
Sí, el problema es que después tenés el síndrome post-certificación.
Claro.
¿Entiendes?
El post-vacacional agudo después...
Te puedes certificar, pero lo que pasa es que después vas a padecer el síndrome de post-certificación post-vacacional.
Es que puede ser agudo.
Darwin también dice, Leo, que tiene todos los síntomas, pero lo asocia más a un problema que, dice, una patología que tenemos los uruguayos, que nos comemos todo lo que queda para no tener que tirarlo en el final de las vacaciones.
Claro,
y eso
puede ser mal
también. Y eso le puede hacer mal, dice.
Es probable que se sienta mal, nomás. Sí. Bueno, solo te digo, estaba tan mal todo acá en mi casa, por decirlo de poco vacacional. Sí. Estaba mi hijo petético, tuvimos que ir de nuevo al Parque Rodó.
Ah, lo vieron desde el 582, dice. Sí, estaba Darwin, lo vi desde el 582.
Y otra vez, caímos de vuelta a ese lugar, que es engaño, ¿verdad? Muy parecido, muy parecido a la vida.
Esa trampa, sí.
Claro, la vida al final es un poco el Parque Rodó, porque uno no se da cuenta. Claro. Y es más feliz, ¿entendés? Sí, sí. Que es lo que le pasa al niño, ¿no?
No, así al adulto pagador, digamos.
Exacto. Tiene otra cosa muy linda que es la cara de los padres, mientras hay una secuencia muy linda, que es la cara de los padres cuando el hijo de la calecita no está pasando por su campo visual.
Sí, que vuelve a un estado normal.
Exacto. Normal no, bueno, es para abajo, sí, porque porque viene después de esos 6-8 segundos de sobreactuación, ¿entiendes? Son entre 6 y 9 segundos de descanso de la sobreactuación. Entonces, el cambio es como la de las máscaras esas del teatro, ¿vio? Que hay una que está otra que está como derretida, ¿entiendes? La gente se deja derretir la cara durante 9 segundos de ser que sale del campo visual del guacho, y cuando vuelve el guacho, ¡ah! ¡Ay, qué feliz que está! ¡Ay, no aguanto más! Y así, es espectacular, señor, es lindísimo, porque cualquiera diría que está viendo gente ciclotímica, y en realidad no, es el ritmo que le imprime la calecita,
claro,
¿verdad?
Está bien.
Que está completamente pasada de vueltas, tiempo y duración. Podrían cobrar más y que durara menos. O sea, cobrar lo mismo y que durara menos, ¿entiendes?
Feliz pagaría más porque dure menos.
O sea, no, en realidad pagaría lo mismo porque dure menos.
Okay. No exigiría pagar menos si le bajan la duración.
Exacto.
Está bien.
¿Entiendes?
Sí.
Y bueno, y entonces, y el otro día de la desesperación fui al Parque Rodó y jugaba a Peñarol.
Ay, claro, mire dónde se metió.
Sí, increíble. Ahí,
claro, sí, jugaba en el Francini. Sí.
No, increíble. Cuando llegué y empecé a ver la camiseta de Peñarol, dije, no, está lleno hincha de Peñarol.
Ya me pasó en el Prado,
hay que
eso sí,
uno se.
Está lleno hincha de Peñarol. Y me dice, ay, mi mujer me dice, ¿vos no tenés una corona deportiva? Me dice,
sí, claro. Nunca hablamos el viernes.
Yo pensé advertirle a la gente que el sábado.
No, no me informé.
El sábado de tarde el
Peñarol. Al final, ¿sabes qué resultó? Es una bendición, ¿eh? Es como una.
Ajá, porque mira gente.
Efectos colaterales inesperados, señor, y virtuosos. Porque hay mucha menos gente. La gente que sabía no fue, evidentemente.
Mucha gente sabía.
Exacto. Y gente que pasó por ahí dijo, no, me voy a gastar una entrada todo para que pasen los hinchas Peñarol y bajen los Dumbo a pedrada, ¿no? ¿Me entiendes? No, mira, si me subo al Dumbo se lo bajan a pedrada. Entonces se fue yendo y estaba, había poca cola para los juegos.
Claro.
Y lo otro, y no había ni... Es impresionante el efecto repelente de los hinchas Peñarol, no había ni mosquito.
Perfecto.
El sábado, que fue un día con mucho mosquito porque llovió y después había no calor y zona, todo, y salieron los mosquitos desesperados, lleno de mosquitos. Y eso está lleno de del verde ahí.
Sí, sí, sí.
Y agua también.
Agua verde, cosas, todo, está todo, todo dado para que se llene el mosquito. Sí, sí. Pero en algún, de alguna manera los mosquitos fueron repelidos por el hincha de Peñarol. Sí, es espectacular, sí, sí. No se arriman ni los mosquitos cuando está el hincha de Peñarol cerca. Es brutal. Y en un momento pasaron entre las caritas. Se puso lindo porque otro espíritu, ¿verdad? Le generó. Fue un momento donde los niños no sabían que era eso.
¿Atravesaron la zona
sí,
de los
atravesaron,
puentes?
Sí, bueno,
atravesaron por donde vengan.
Sí, hubo una banda que si no es por donde vengan. No, la mayoría igual, muy respetuosa, hay que decir, el hincha Peñarol, sí. Casi no hincha de Peñarol, le diría, pero hubo uno que le hicieron honor, pasaban por entre medio de las calecitas, te sacudieron un hongo, todo, todo como correspondía. Eso era lo que
estuve.
Yo pensé que eso iba a pasar permanentemente, pero no.
Pero no, poco.
No, están muy civilizados. Y me encontré con el hijo del profe Llosa, ¿sí?
Ah, qué bien.
No me animé a decir la madre, pero. Estaba con la madre, pero yo ya no estaba. Pero el profe Llosa te lo voy a decir, le va a salir clown.
No, clown. Porque no hay necesidad. Clown.
No es que haya visto nada en él que me que me lo avise, ¿verdad? Que me permite inferir eso. Es porque así es la vida de Vengativa.
Ah, bueno.
Sí. Sí. Es hijo de dos preparador físico.
Sí.
¿Y qué le va a salir? De la tribu rival, le va a salir clown. De la tribu rival.
No va a salir. Bueno, no sé si es la tribu, está bien.
¿Cómo? Señor,
está bien, puede ser que se compita.
Él convivió, sí, en él dice, hay una tensión, señor, entre los preparadores físicos y los clown. Van los dos, son tribus rivales y se pelean por la tierra sagrada del Ille, señor. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y le va a salir clown. Le va a salir clown. No tiene la culpa ninguna de las dos tribus, ni los preparadores físicos ni los clown.
Es la vida, Darwin.
Es la vida y la tecnocracia que lo juntó ahí, ¿verdad? Lo juntaron mal ahí, no deberían haberlo juntado. Y a él le va a salir clown. Le va a salir clown porque la vida es así de vengativa. Así como por la misma razón de que al milico le sale el hijo gay. Para que sea una tortura para ambos, ¿entiendes? Y en el caso de Joya, muchísimo peor.
Y bueno, puede pasar, es el profe Joya.
Que le salga clown es lo peor que le puede pasar. Es como que
le salga reggaetonero.
Es como que le salga. No, no, reggaetonero es mucho más liviano.
No, es justo, bueno, no, pero no por el profe, es por el perfil melómano fanático.
Sí,
de época,
pero no importa, de no, pero eso lo puede aguantar, señor. Eso lo puede aguantar porque podés hablar con tu hijo de otra cosa. Pero si sale clown, no puedes hablar.
Te contesto.
Bueno, la parte del medio.
La madre lo va a sufrir al principio, pero. Después le va a festejar hasta la diploclaunoma,
te recibís.
Tienes razón, porque muchos oyentes cuentan que pasaron cerca de la zona y levitaron en el momento, o sea que había menos gente.
El efecto Peñarol.
Sí,
el efecto Peñarol, señor, que es positivo, es insólito, es positivo.
Tiene un derrame positivo, claro.
Sí, y no me animé a decirle a la madre que le va a salir
Bueno, sí, capaz que se entere.
No, le voy a decir al profe.
Dígale al profe, bueno, capaz que le transmiten y si no se lo dice usted con...
Para que se vaya preparando, señor. Porque la vida le va a hacer eso, seguro.
Parte del medio, Darwin, ya venimos.
No toquen nada. Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
No toquen nada. Cyberfest de Mercado Libre presenta a Darwin, el fan número uno de esta fiesta. Del 6 al 13 de marzo, aprovecha las ofertas de hasta 50% off en tecnología, hogar, moda y mucho más. Además, envíos gratis a todo el país.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, entonces le contamos, ¿qué anda? Todo lo que empieza, señor, ahora, este año, estamos empezando una cantidad de cosas, ¿verdad?
Una cantidad de cosas, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería me avisan, empieza hoy los cursos, está bien, varios...
Exacto, señor, bueno, y empieza esto, le cambiaron la nota, todos los guachos, no le quieren poner número, póngale número a mi hijo, señor, que si no, no me doy cuenta, póngale
eso,
número a mi hijo hipotético.
Está mal, es parte de lo que le filtraron a gente que no entiende o nunca vio un boletín, la sí, nota de la escuela viene con eso. Número, viene con número.
Con número.
Y con
nunca, nunca. ¿Quién me filtra? ¿A mí quién me filtró? No,
no
me filtró nadie.
Hay un par que le están filtrando cosas adentro y algunas cosas. No, la nota de la escuela.
Yo investigué, estuve leyendo ahí toda la nota que decían de la nota, la estuve leyendo. Póngale un número a mi hijo.
Nota de la nota.
Yo no me doy cuenta. Yo me, no sé qué decirle. No sé si pegarle, si ponerlo en penitencia.
Ah, que ahora
si
no le pondría el número.
Una golosina, señor. No sé cómo.
La historia, en la pandemia, aquellos que querían sacar la calificación por nota o por ese sonido muy bueno, no sé cómo se llama eso, tuvieron un avance e incluso lo lograron en 2020.
Sistema, señor.
2020. Después,
es brutal porque tiene toda una franja de matices que llevan al conformismo, que a mí me gusta mucho, señor.
Sí, después lo que quedó.
Favorecen lo que uno quiere. ¿Verdad? Fomentar lo guacho que es la mediocridad, porque si todos apuntan a la excelencia, es insoportable, sí. Y ya lo hemos hablado, ¿verdad? Hay que apuntarle a la mediocridad para no errarle.
Usted tenía que haber sido llamado, yo le dije en el grupo de notables convocados.
Y a mí me gusta mucho eso que, porque, bueno, muy bueno. Muy, pero bueno, y vos te puedes quedar con el muy bueno o te puedes quedar con el bueno.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Ahí hay una posibilidad de que uno se apoye y ponga el énfasis donde prefiera, y ahí hay que decidir. Y ahí se utiliza. Utiliza la inteligencia, ya ve la inteligencia el guacho, ¿entiendes? Cómo argumenta a su favor. Ah. En un sistema, en un momento de presión, ¿verdad? Porque uno le está diciendo que se va a quedar sin vacaciones y por ende sin síndrome postvacacional. Si te va a quedar sin nada. Y le está diciendo que se va a quedar sin amigo y le va a sacar todo y no sé qué. Y entonces él tiene que argumentar. Bueno, no, pero fíjate. Bueno,
la semana que viene vamos a estar con la encargada.
Muy bueno adentro,
La encargada de planificación educativa del COICEN.
Ya empezó entonces, ya se siente como el síndrome de vacacional, está a la vuelta de la esquina, ya empezó la transponchación educativa, ya empezó.
Y bueno.
Empezaba hoy, ya nos estamos transformando.
Y bueno, no empezaba hoy porque recién empieza la semana que viene, entre el lunes y el martes, los cursos, pero sí empezó mucho antes, claro está, porque, por ejemplo, una cantidad...
Bueno, ¿cuándo va a empezar a sentir?
¿Y
cuándo se empieza a sentir?
Y yo creo que la familia...
Los efectos.
Se sintió primero
los
esto.
Los efectos de... se están sintiendo. Es una de las 10 formas de autopercibirse en una revolución.
Uh-huh. Ajá. Cuénteme, ahí me perdí.
Eso, bueno, a juzgar por la potencia de las fuerzas que resisten esto que estamos tratando de llevar adelante, debemos estar en una revolución. ¿Me entiendes?
Ajá. Claro.
Esa es una de las 10 falacias de la revolución autocumplida. Una forma de sentirse que uno estaba, porque es eso. Bueno, vos viste cómo se resisten. Debemos las fuerzas de resistencia,
claro.
Son grandísimas.
Sí, te explican lo que
y no,
la magnitud del cambio.
Han resistido así a todo. No te sientas muy especial, ¿no? En este caso, o sea, la resistencia no te hace partícipe de una revolución. ¿Entiendes? Es increíble. Porque uno lo que diría si estuviera ahí adentro es eso.
Sí, para los docentes ya empezó hace un rato, pero bueno, también en todo tipo.
Como nos putea, debemos ser revolucionarios. Eso es lo que diría yo. Me diría yo si estuviera ahí adentro. Pero como estoy afuera, no sirve. Y bueno, entonces no le quieren poner número a los guachos.
Claro, en realidad venía la nota, yo me acuerdo, bueno, Sote es muy bueno y Sote es 12 y de ahí para abajo cada dos es muy bueno y muy bueno, son 10 y 11, o sea, venía la correlación enseguida. No sé,
y la conducta, y no quieren poner el número de la conducta, señor.
El número de la conducta.
Dice sí.
Comportamiento en clase, no me acuerdo.
Sí, dice que a la hora de realizar un juicio de valor tiene que hacerse de manera integral con una mirada holística.
Bueno, me tiene una holística para adentro.
Sí, una mirada holística de qué, del desempeño del estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Una mirada holística que
comprenda todo.
Que comprenda todo, pero que por algo le pega a los compañeros, ese tipo de cosas, bueno, por algo le ha clavado un lápiz en la frente al compañero. Eso es más como más para entenderlo ahí, porque mirá, es medio bruto, no se sabe expresar, todo eso, Es por ahí, eso es la mirada holística.
Y yo creo que sí.
Es como no sabe.
Que no comparte.
Mira cómo redata, no compartimenta.
Claro, porque
no compartimenta ni clase. pues, lo compartimentó al compañero que lo agarró, lo
sí,
compartimentó.
Claro, lo compartimentó en medio, lo picó como un quesito.
Compartimentos diferentes, sí, claro. Sí, sí, sí. Y la investigadora Beatriz Picaroni. No, no, en serio, esto no.
Sí, no,
se llama así. Me comí una nota paródica. ¿Va a hablar de la conducta Picaroni? Los
¿qué
padres
nota
dice,
tienen conducta Picaroni?
Eran los que presionaban para que se le calificara la conducta del hijo, del niño. Y sí, claro, ¿cómo no vamos a presionar? Y sí, así se lo puedo enrostrar, ¿sí? Así le puedo refregar el hocico por el número o el concepto, la nota que le pusieron en la conducta. Si no, la conducta no es ni buena ni mala. Bueno, ¿y por qué hay gente en el Concar entonces?
No, bueno,
en el ámbito educativo.
Pero ahí hay una... ¿Cómo no es buena ni mala, señora, la conducta? Simplemente es una actitud que tiene el niño. Y en todo caso el docente y el niño trabajan sobre ella.
Está bien.
¿Cómo está? Pero ella es un... ¿Qué? ¿Qué es la...? ¿Sobre qué trabaja, señor? ¿Sobre la conducta trabaja?
Claro, sobre por qué el niño tiene algunos comportamientos que pueden ser considerados problemáticos, inadecuados.
¿Qué mala conducta?
Problemáticos, inadecuados, no malo.
Ah, no es malo, no es ni bueno ni malo, claro.
Bueno, ahí.
No es ni bueno ni malo, es infumable. Está volviendo loco al maestro.
Sí.
Lo tuvimos que empatillar a la maestra. Pero no es ni bueno ni malo. Tienen que trabajar un poco más sobre ella. Sobre la maestra tienen que trabajar. Le van a tener que hacer una lobotomía para que se recupere de esto, señor. Bueno, así que no hay conducta ni buena ni mala. El malo o bueno es el niño. Está bien lo que dicen igual. En ese sentido. Hay niños malos, ¿no? Conducta mala, señor.
Perfecto, termino parece la peor todavía.
Y después, todo esto es el comienzo de clase, ¿verdad? Sí. Y después, como 10 noticias en un minuto, señor.
Vamos.
Me gusta, Ricardo.
Y porque te das un saque de realidad.
No, además, la última que hizo Darwin era...
No, es insuperable. No esperen ese nivel.
Metaverso
desata fiebre millonaria por el real estate virtual. Todo mal está en esa nota.
Sí.
Todo del síndrome de Poa ocasional, señor. Metaverso desata fiebre millonaria por real estate virtual. ¿Es real o es virtual? Y es este. O sea, real estate es la cosa de los bienes raíces.
Que supuestamente se basa en lo duro de.
Se llama por eso real estate, ¿no? Porque claro. Le estás comprando ladrillo.
Sí.
Entonces ya cuando es virtual ya no es más real estate. Es
virtual estate.
Exacto, virtual estate es una cosa que pasa a ser intangible, por lo tanto no tiene sentido verlo como real estate, como viene raíces. No compraste viene raíces, compraste unos píxeles, tarado, ¿qué hiciste? Yo te dije que me pusieras esta, yo lo he hecho a mi gerente de cuenta. Si me viene a decir vos, mirá lo que puse en real estate, me compré esto, una casa, un edificio de 7 pisos en un metaverso. Pero eso no es ladrillo, eso es píxeles. Eso es lo mismo, comprar un NFT, una foto digital. Todo mal, nada tiene sentido. No es posible saber qué es metafórico y qué es literal en esta. Real y virtual están juntos. Después dicen que los chavos no están prontos. Yo a mí, siento lo escribí una inteligencia artificial, le caían más que al piñe con lo de Defensor Sporting, señor. Sergio Ramírez aceptó ciudadanía de Ecuador y la poeta Yoconda Belli de Chile, señor.
Bueno,
más nicaragüenses que no quieren ser uruguayos. Es impresionante. Esa es la noticia que así
nosotros
no se lo
ofrecimos, pero no agarran.
Así, claro, por eso.
Y eso que la pueden tener con otras, ¿no?
Otros nicaragüenses que no quisieron ser uruguayos. Y el que corta el pasto a Sergio Ramírez, el que le corta el pelo a Sergio Ramírez, no podemos ir a hablar con el que corta el pelo.
Ah, capaz que está bueno. Es uruguayo, claro.
Exactamente. No digo que vayamos a hablar con Yoconda Belli, pero que no sé ni quién es, pero tiene un nombrón, Yoconda Belli.
Es una revolucionaria.
Y no uruguayo, señor, deportado Nicaragua, siguen eligiendo ciudadanías americanas que no son la uruguaya, ¿verdad? Es impresionante. Yo, para mí, a esta altura, hay más chance que uno de estos deportados nicaragüenses agarre la ciudadanía venezolana que la uruguaya. Sí. Sí. Vamos a conocer a alguien que se hace venezolano y dice, no, tranquilo, digo, yo voy a ser venezolano.
Es que hay que hacerse venezolano saliendo de Nicaragua, pero
por eso le digo, es especialmente confuso, pero bueno, el síndrome de Poa ocasional está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí.
A menos de 2 meses de su llegada, la familia de refugiados Zagano decidió irse a Uruguay. Dos meses duraron.
Se combinó noticia. Dice.
Los quebraron. Ah. Impresionante. Para que vean el atractivo que estamos generando, no, ¿verdad? Como es país. Áspero, Darwin, ¿eh? Estamos en un momento de una seducción. De una, es impresionante. Somos irresistibles. No hay nicaragüense que se quiera ser ciudadano uruguayo. No hemos conseguido uno, ni siquiera el que le escribía el cartero de uno de estos poetas, o no sé qué, la poeta Yocora B, o de Sergio Ramírez, que no sé, es un jockey. No quiere, nadie quiere ser de la ciudadanía. Agarró ser de Ecuador, cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, y nada. Y después dos meses
aguantaron los afganos.
Menos de 2 meses y los quebramos.
Y ¿no? venían de Afganistán.
Sí. Afganistán no están recién recuperado por los talibanes. Vio que no está tan mal el régimen talibán, ¿eh? En una tristeza demasiado especial es la tristeza que hay acá. Claro, porque no podemos cualquiera. Decir que vienen de un lugar así, como rebosante.
Sí, sí, no vienen de Río de Janeiro.
No vienen del Sambódromo, ¿no? Es que los mandaron del Sambódromo a Plaza Mateo. No.
Vinieron de Kabul.
Exacto, pero lo que pasa es que yo no sé si... Seguramente hay lugares más tristes, pero ninguno tan caro. Ninguna tristeza tan cara. Es la tristeza más cara del mundo, Uruguay. ¿Sabía eso usted?
No, así pero fue, me sí,
así fue destacado por la revista Forbes.
Le creo.
La tristeza más cara del mundo. Es tristeza a precio de paraíso fiscal.
Tristeza para millonarios.
Claro, la tristeza es carísima. Para tristeza es carísima. Es carísima. Es realmente, hay que ser un chivarita de la tristeza, ¿verdad? Me impresiona que no aguantaron el verano igual, ¿no? No les gustó Uruguay de vacaciones. Otra que síndrome post-vacacional.
No llegaron al
síndrome post-vacacional de Uruguay. Con calor y 16 horas de luz natural. Si llegaban en julio, se prendían fuego la Plaza Independencia con las carrión y las almohadas para el cuello incluido, ¿eh? Así puesto. Le digo, los veíamos correr con las almohadas en el cuello, prendía fuego. Una cosa de loco.
Tremendo.
Parece que no, pero te quiero Uruguay, ¿eh?
Ah, sí.
Nosotros porque nacimos acá y ya tenemos todo asimilado por nuestro organismo, pero ¡fua! Hay que aguantar, ¿eh? Hay que, por eso yo siempre le digo a los choferes extranjeros y eso, siempre me despido diciendo no te dejes quebrar. Aguantá, no te caigas, chao. Me voy. Si le dije a un venezolano que escucha la radio, todos los programas que escucha la radio, yo el otro día le mando un saludo.
Bien.
Los algoritmos le mandan saludos y nosotros le mandamos saludos.
Sí, sí. ¿Sabes? ¿Recuerda el nombre? No recuerda, justo le pregunté y no recuerda cómo se llamaba, dijo.
Sí, Antonio. Me complica, Lionel.
No, bueno, Antonio, está.
Con Antonio está.
No, con Antonio no está. Todos sabemos que si no uno dice los dos nombres, no está, señor.
Ah,
no,
es venezolano
con dos nombres. No, tampoco estoy seguro de que uno de los dos fuera Antonio. Pero del otro, no me acuerdo de
está
nada.
Está bien, perfecto.
Ni cerca me acuerdo. A ver si lo encuentro.
¿De qué? ¿Dónde?
No lo encuentro, señor. ¡En el celular! ¡Lo estoy buscando en el celular, señor! ¡Qué saludum que estoy mandando! Es espectacular. Debe estar, para mí debe estar emocionado.
Sí, sí.
Porque escucha todo el día la radio, ¿eh? Todo el día. Víctor Alejandro.
Oh, Antonio, un saludo.
Ahora alias Antonio.
Sí, Víctor Alejandro.
Qué bien, Víctor Alejandro. En cualquier telenovela venezolana.
Como bueno, nos escuchó hablando, porque nos llevamos bien. Me dijo, yo escuché cuando te cagó Uber, no sé cuándo, cuando volviste del Mundial, no sé qué. Me dijo, ¿se acuerda que me...
Sí, lamentable.
Sí, no sé qué. Y bueno, me volvió a cagar, güey. No se escuchó. No se escuchó ese diálogo, me volvió a cobrar una de... ¡Ah, pasaron cosas raras! Vio ese que cuando te manda el mensaje ese... ¡Pasaron cosas raras en el viaje! Hubo ahí uno... no sé cuánto, debido a que hubo pasajes o recargos imprevistos. Te dice, pasaron imprevistos, te vamos a cobrar 30 pesos más. ¡Anda, caga! Eso de que no te habíamos avisado. Echa un vistazo al desglose de recibo para conocer los detalles de cómo te sentamos en la batalla. Así que le mando un saludo. Le dije, y escucha toda la programación. Ni el gerente escucha tanto de eso.
No, seguro que no.
Y no lo culpo.
No.
Al gerente. No lo culpo. Y tampoco al venezolano. Pero bueno, dele un termo, joder.
Bueno, a Víctor Alejandro, no tenemos stock ahora, pero cuando venga el stock guardamos uno para Víctor
Alejandro. Ahí está, perfecto, lo paso a buscar ahí.
Sí, bueno. Sí, le avisamos.
La Unión Europea acordó su décimo paquete de sanciones contra Rusia del último año, ¿sí? Con esto sí, el décimo paquete sí. Es espectacular que no se den cuenta que cada paquete nuevo que arman demuestra la inutilidad de las anteriores, ¿verdad? Sí. Y se siguen acumulando. Es mucho más inútil todavía y mucho más... visiblemente inútil, digamos, alevosamente inútil, que la ayuda de esto que dice en la noticia siguiente, que dice la ayuda de Nicolás Repetto en el incendio del restaurante La Susana. Bueno, no sé cuál fue la ayuda, pero cualquiera que haya sido, no sirvió demasiado. Porque
se consumió minutos.
Quien haya visto el resultado sabe que la utilidad de la ayuda fue nula. No sirvió de nada.
Capaz que fue para sacar.
No, si me llega a prender fuego el kiosco, prefiero que me ayude un piromaníaco a que me ayude Nicolás Repetto. O sea, ya sé a quién no llamá.
Puede haber sido un aporte en otro sentido.
¿Qué hacía? Le tiraba corchos. Tiraba corchos. Para adentro, tiraba corchitos. A invocar. Esa fue la ayuda de Nicolás Repetto.
Le jugaba un 7.5 al fuego.
Espectacular. Y cantaba las cosas de las pavadas de ella, cata ella, la catunga, 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 ese tipo de ayuda, ¿dio? Si no, no se explica, porque no hubo ningún resultado donde se vea que alguna ayuda haya sido de utilidad, ¿sí? Sorpresa científica, descubre un asombroso planeta prohibido fuera de nuestro sistema solar.
¿Prohibido?
Sí, se llama Putero eso, pero sí. No sé si en prohibido, este caso... Claro. Es rarísimo, ¿no? Sorpresa científica. Eso es la sorpresa. ¿Prohibido por quién? ¿Quién lo prohibió?
¿Quién prohibió un planeta?
No sé, no di clic porque me pareció que era uno de estos spanes.
Tiene toda la pinta, algo... ¿Planeta prohibido?
Planeta prohibido. Me pareció que era como lo de Marinés Ovaldía, pero para astrónomos, ¿entiendes? Para gente que le gusta los cosas de los planetas y eso. Para gente que le gusta mirar para arriba.
Lo de Marinés Ovaldía, claro, un poco. Esa noticia que llegaba falsa, una fake con Marinés Ovaldía.
Sí, usted dice que es falsa. Bueno, no lo comprobé.
Tenía toda la pinta.
Tiene pinta, tiene, sí, de falsa. Las últimas ya le dije cómo era, señor. Las últimas que había visto, que era que Insider revela el lado oscuro de la querida Marinés Ovaldía. Ella fue la que me gustó mucho, ¿no? La carrera de Marinés Ovaldía en peligro tras gran escándalo. Se habían peleado. Evidentemente no tomaron a bien cuando ella hizo la denuncia y todo, y bueno, le empezaron a torcer la cancha en ese sentido. Antes se acuerda que eran dos cosas que Marinés Ovaldía revelaba un secreto para hacerse millonario. Bueno, esto descubren un asombroso planeta prohibido, es parecido a ese tipo de... Entonces no le di clic. Y la sorpresa, porque digo que dice sorpresa científica, la sorpresa es que lo hacen descubierto los científicos y no gente que trabaja en la aduana, digamos, ¿no? Siendo un planeta prohibido, ¿verdad? Es como mapa ellos. ¿Cómo puede haber un planeta prohibido?
Sí, o sea, esa es la pregunta.
Explíqueme esto peinado. Claro, hay planetas permitidos y planetas prohibidos, ¿ya?
Sí, que lo
son los de Marvel esto, evidentemente, que están pagando noticias o pagándole a los científicos para mandar alguna franquicia exitosa porque no pegan una. Entonces, una franquicia dentro del planeta prohibido. Ya no saben qué inventar. Es impresionante lo de Marvel. Están en un momento patoso, pobre. Emmanuel Macron dijo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es posible si América Latina viola las normas ambientales. Sorpresa científica. Esto también se titula dentro de ese rubro, ¿verdad? Sorpresa científica. Sorpresa científica social. Otra vez, Macron dice que no es posible si América Latina... Es América Latina, básicamente, ¿no?
Da la impresión de que Francia va a trancar esto.
Sí, sí, no otra vez. Es una revolución esto, porque viendo las fuerzas de resistencia francesa, debemos hacer una revolución.
Lo que pasa es que Francia y otros países tienen fuerzas internas y le echa la culpa a la de afuera, francés, porque, sí, porque claro. Para no mostrar la debilidad, chaleco amarillo y otras debilidades que tienen.
Exactamente. Y no, Macron está lleno de debilidades.
Sí.
La primera debilidad le gustan las viejas.
No,
esa es la primera debilidad que tiene y no la contó.
Es
un amor, claro. Sí,
es amor. ¿Cómo es una debilidad?
Estoy 100% a favor de esa historia de amor, pero empezó con una debilidad.
No.
Empezó con una debilidad. Y a los dos, a ella le gustaban los guachos y a él le gustaba la vieja.
Pero no hay debilidad, ¿sabes? Por ningún lado ahí.
Dos debilidades, señor.
Hicieron una fortaleza.
Está mal, ella. Dos debilidades, debilidad más debilidad, fortaleza. Es lo que quiere hacer con los centrales Alfredo Arias. En Peñarol, sí, por eso pone a menos, sí. Ya no sé quién otro.
Bueno, columna deportiva.
Cargo vitalicios.
Sí.
Y salarios de 7 mil dólares. Polémica en Brasil por los nombramientos de las mujeres de los ministros de Lula en puestos públicos, ya. Y no estaban para esto de la mujer, no estaban con esto de la mujer.
No está de moda, dijo.
Claro, es un premio que en otra época se hubiera llevado los hombres, los alcahuetes de Luliña, y ahora se lo dan a las esposas de esos hombres. Bueno, señor, si eso no es paridad, si eso no es paridad, ya no le chirverá. ¡No le chirverá! Este tipo de cosas se nota la edad de Luliña. Ya tiene este tipo de tendencia de... le pagamos a las mujeres. ¿Cuánto precisa a tu mujer? Tomá, ahí te doy. Que medio de viejo rancho, ¿sí? De viejo rancho, sí. Que ya tiene parejas peligrosas, digamos. Y después, una vendimia distinta, dice esta. El efecto inesperado de la sequía. Vinos más expresivos y de primer nivel mundial.
No sería tan inesperado en general, pero bueno.
Bueno, claro, que no saben cómo funciona esto de la uva. Sí. Punto número uno. Y punto número dos, ¿más expresivo en qué sentido? Me pregunto, ¿habla del vino o de los que se lo toman? ¿Eh?
Y bueno, si tiene más
cosas. Pero que te pega para hablar, te pega para hablar, eso es más expresivo. Usted que sabe de vino, Lionel.
Y bueno, si pega, puede ser, si tiene más concentración alcohólica, ¿para qué pega? Más para más expresivo.
Él te pega el pedo per chavales, que no para hablar, no para hablar, por teléfono, en vivo, todo, así no para hablar. El pedo café con ser te pega.
No lo sé, pero igual.
O es el vino el que está más expresivo. Habla solo el vino, ese.
Sí, es una
¿pero
forma.
¿Pero qué expresa? ¿Qué tipo de cosas expresa?
Y expresa aromas, expresa sabores, expresa tonos diferentes, ¿no? Colores a veces.
¿Pero también que es una murga?
Sí.
¿Es una murga o es un vino? La murga de ella saltante, la murga de Pascal, ¿eh?
Bueno, expresan nariz, expresan...
También, dicen las murgas también, esa más... Sí, los curtidores.
No tiene nada que ver. Digo, lo que expresa, eso es... Bueno,
¿qué expresa, señor?
Y bueno,
es un vino, ¿qué va a expresar? El que expresa es el que se lo toma.
Exactamente.
Yo no lo escuché nunca expresarse un vino, señor. Más bueno, expresivo, no es el vino. Es el que toma que dice todo eso, que se pone más expresivo.
Está bien, madera, lo que pasa es que el vino no expresa.
Acá hay astilla, hay un poco astilla, de acerrín, el circo del Beto Carreo.
No, eso sería
¿qué mierda? Es el tipo que se pone expresivo, no el vino, señor.
Sí, el acerrín es una
por
porquería.
Por favor, de la sequía. Se puso expresivo con la sequía. Es menos creíble que el síndrome post-vacacional, señor. Bueno, y entonces hoy empieza la transpochación de Ugaría. ¿La carrera electoral empieza hoy o no?
Pero...
No empieza, ¿no?
No, aguante, va tu poco.
No empieza, ¿no?
Ah, más hay danza de nombres, creo.
Ah, hicieron una encuesta el otro día.
¿A quién?
De a quién votaban y no sé qué.
Ah, sí, no la vimos.
De opción y de equipo
no consumí,
y todo eso.
No consumí, no la vimos.
No. Espero que se lo hayan vendido a alguien eso, ¿no?
Sí, se
porque
ya
está tirando la guita. Los compañeros
aparte ahora compran muchos de los que son pre, ¿no?
Está, pero eso la democracia no debería pagar eso, ¿eh? Esa encuesta. Falta mucho y bueno, y en este caso para mí la democracia no debería estar en cuenta, yo se lo dije.
Bueno, es raro.
Tienen que cuestar a dos personas, Andrade y Castillo. Son dos personas, ¿cuánto va a salir? No cuesta nada, señor. No necesita ni los guachos esos que van por la calle, ni los que llaman, nada. No necesita nada, mijo. No necesita ni el que pondera, nada. Tiene que preguntarle a yo dos.
Bueno, supongo que la democracia...
Como en los países serios, señor, como en China, como en Rusia.
Bueno, el Partido Comunista dirimirá en su democracia interna si va por quién va, si va por su
candidato propio. Bueno, y ahí se define todo, señor. Si se define todo.
¿Sería Cose o candidato propio? Creo que no sé, pero bueno, nos puede sorprender por el lado de Orsi. Pero eso es solamente un movimiento interno dentro del Frente Amplio. Después hay que ver, ¿no?
Que define, bueno, señor, que es el de... ya le expliqué. Va a ganar el Frente Amplio por las 8 razones que ya dimos muchas veces, señor. Y que son irrefutables por su número. 8 es el número irrefutable.
Está perfecto.
Lo demuestran los 8 de Momo, por ejemplo. Los 8 espectadores de Estadio 1. Dos cosas irrefutables, señor.
Sí, sin duda.
Los 8 escalones, eso. ¿Por qué le pusieron 8?
Ah, el juego, el programa
te inventó. Sí, Sofobi le inventó. ¿Por qué le puso 8? Porque sabe que es irrefutable. Es un número que cierra en sí mismo el 8, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, sí.
Si hubiera un garabato para graficar la tautología,
sería
el
8.
El 8. Sí, el 8, sí. Bueno, que es el infinito, el garabato del infinito, es el 8, sí, que se acostó. Acostado, sí. Vos, no, de acá al infinito, como déjame acostarme. Pero acostado, el 8, es el 8 que se acostó, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Perfecto.
Y bueno, está, entonces 8 argumentos que ya lo dimos, muchas veces las razones las repetimos cuando quiera, pero no coman con las encuestas.
No, está bien.
Vamos a las encuestas,
señor. Solo vi una de preferencia partidaria de este año, Darwin, en las empresas.
¿Cuál es? ¿Qué decía Castillo?
¿Cuál es?
Y
no, la Factum.
Atrás,
¿Factum y qué dice?
Nah, una estabilidad.
Nada, relativa. Por eso, estabilidad, señor. Encuesta, ¿qué dice Castillo? ¿Qué dice Andrade? El universo.
Y son 8 los monos.
Va a salir el próximo presidente. Y son 8 los monos. Son 8 los monos y no lo conozco, pero son 8. Son 8. Son de verdad. Exactamente, señor.
Bueno, tenemos
8.
Columna deportiva, debo decirle, Darwin.
Todo lo demás, feño y nibiru, señor.
Debido a circunstancias ajenas a su voluntad, el canciller va a estar presente en vivo. En vivo en la columna deportiva en el día de hoy, porque que lo trajo un hecho delictivo de vuelta. Está bien el canciller, digo, pero como...
¿Otra vez lo vienen a robar?
No, pero como que incomunicado se volvió. Se tomó un poco. Incomunicado no puede estar. El canciller sin celular, Darwin.
Y no está hablando todo el tiempo ahí de los goles uruguayos y todo.
No, Ricardo. Un derbi de Madrid con el protagonista uruguayo y nada.
Claro, le dije a Ricardo, viene el canciller y me dice, no pudo expresarse a propósito de su labor. Se agarró uno ahí.
Sí, agarrate tu hija, dale, sacale el celular.
Como 5 goles de Uruguay por el mundo,
no,
trazado.
Vendrá el canciller. No, y supongo que los buenos amigos de 3 puntos suspensivos en breve le harán saber.
Ayer vi el aviso.
¿Sí?
¿No era el aviso de ESPN que promociona el fútbol uruguayo?
No consumí eso. Que no, ¿mejor no consumo? No.
Ah, es espectacular. 7 patadas, 2 goles. Las imágenes son increíbles.
Siete
patadas, 2 goles y un suicidio. Eso es lo que muestra.
No, vamos, chao.
Es impresionante.
No, es un suicidio. ¿Qué está diciendo?
Pero ¿cómo están promocionando? Es el CrossFit de la Liga de Fútbol del Mundo. Es sacrificio. Es lo único que pueden mostrar ahí: es sacrificio, dolor, brutalidad y herido, señor.
Lo espero en
serio. Hay una piña en la cara. Hay uno que se come una piña en la cara, señor. En la jugada, no sé lo que es. La promoción del fútbol uruguayo es espectacular. Chao. Como, si querés mirar fútbol, cualquier otra liga, pero si querés mirar brutalidad,
recios,
exactamente, sacrificio y gente que está sufriendo por esto, bueno, podés mirar el fútbol uruguayo.
Si ahí viene la columna, 11:30, cerramos el lunes.
No toquen nada.
Presentó Cyberfest de Mercado Libre, el único evento importante en la agenda de Darwin. Del 6 al 13 de marzo, aprovechá las ofertas de hasta 50% off en tecnología, hogar, moda y mucho más. Además, envíos gratis a todo el país.